Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Yo soy Artaón de Azumendi, estás en la cadena COPE. Suena el Wait a Minute de The Hives. Y esta noche te estamos preguntando sobre trastadas. Trastadas que has hecho, que te han hecho cuando eras pequeño, cuando eres mayor. Todo tipo de trastadas. ¿Qué nos cuentan los oyentes, David?
Pues trastadas ricas y variadas que tenemos, Artaón. Como diría que él, mira, en Facebook nos ha escrito Pino García, que sí. nos cuenta una trastada de sus hermanos, que un día estaban jugando a policías y ladrones y tuvieron la ocurrencia de dejar a un amigo amarrado a un árbol. A las 8 de la tarde se fueron todos para casa dejándole atado al árbol.
¡Qué propio!
Y nos cuenta Pino que a las 12 de la noche la madre del niño pues lo estaba buscando por todos lados, preguntando por su hijo, y al final ya dijeron que estaba atado a un árbol pudo encontrarlo horas después. Vamos, una situación curiosa la que vivieron los hermanos de Pino García, que nos ha escrito en Facebook. Y en Twitter nos ha escrito Jesús Romera, que dice que la mayor broma que ha gastado fue un compañero del trabajo que le hizo llevar un hueso de jamón al jefe. Y casi lo echan al compañero de trabajo por llevarle el hueso de jamón al jefe. No nos dice cómo se prestó el compañero a llevarle ese hueso de jamón al jefe. Dice que menos mal que tenía confianza con el jefe, pero porque si no lo habrían despedido. Dice que aún así el compañero estuvo casi un mes sin hablarle, que ya puede aparecerle a alguien poco dadas las circunstancias. Y nos cuenta eso Jesús Romera en Twitter, que nos ha escrito a @lanochedecope, que es uno de los canales que tienes para comunicarte con nosotros y contarnos esa trastada que recuerdas, que has hecho hace poco, que hiciste de pequeño, esa trastada que viviste, que te recuerdan de vez en cuando. Puedes llamarnos también al teléfono gratuito al 900 50 60 06, o nos puedes mandar un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Cuatro suspiros cabe, si te lo fumas ansioso, a poco nada te sabe. Dicen que jugar con fuego no es cosa de hombres cabales. Yo soy hombre, fumo y bebo, y bailo en los carnavales. Yo soy hombre, fumo y bebo, y bailo en los carnavales.
Miguel Méndez tiene 39 años, es colombiano y es sommelier del restaurante Las 100 Llaves de la Casa de América de Madrid. Ha sido ganador del 13 concurso internacional Habano Sommelier, que recientemente se ha celebrado en Cuba. Le tenemos al teléfono a Miguel Méndez. Miguel, muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos a tu programa.
Al contrario, gracias a ti por ponerte al teléfono con nosotros y enhorabuena por este campeonato del mundo, que no se gana todos los días, ¿verdad?
Sí, sí, hay que esperar bastante años. Sí.
Oye, tienes 39 años, por lo tanto eres joven.
Muchas gracias.
No, bueno, es un dato, yo creo, ¿no? Decir que alguien tiene 39 años cuando la esperanza de vida está por encima de los 80 y tantos, pues no es más que reflejar un dato estadístico. De todas formas, y me refería a lo de que eres joven, porque durante mucho tiempo yo creo que hemos tenido la idea de que los entendidos en puros, los entendidos en habanos, pues era gente con mucha veteranía, con mucha experiencia, y sin embargo, y posiblemente esto no sea así y no sea más que algo que nos ha quedado posiblemente en la mente a algunos, pues tu juventud demuestra que para ser el mejor en el mundo a la hora de degustar, a la hora de conocer mejor el mundo del habano, no hace falta llevar con ellos pues toda la vida, ¿no?
Exactamente, sí. Igual también se asocia mucho al fumador de habanos a esa persona mayor,
sí.
que lo asociamos al abuelo, que era el que fumaba, ¿no? Pero no, actualmente el rango de edad está entre unos 35 y 45 años en los diferentes fumadores que habitualmente visitan aquí el Club Pasión Habanos.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué es el concurso, el 13 concurso internacional Habanos Sommelier que has tenido el honor de ganar?
Pues el concurso es un festival que se realiza en La Habana, en Cuba, ¿sí? Todos los años, ya hace 16 años, y hace 13 años empezó con esta actividad de un Habano Sommelier, que se trata de una persona que conozca el mundo del Habano para que dé un servicio en un establecimiento X, puede ser un club o un restaurante cuando se podía, y guiar a esos fumadores también en el nuevo mundo del Habano. El Habano es un mundo bastante amplio, donde hay un vitolario bastante grueso, más de 200 vitolas, donde hay muchos matices, sabores, tiempos de fumada, y esa es mi función, guiar a los fumadores en una sobremesa donde puedan disfrutar de un Habano que esté adecuado a sus tendencias de fumada, que esté adecuado a esa cena o a esa comida que hayan tenido, y así disfrutar de una sobremesa ideal.
¿Y cómo se fuma un Habano? Quiero decir, al final, lógicamente, cuando uno habla de un cigarro puro, está hablando desde, bueno, pues la cosa de menos calidad que se puede encontrar uno por muy poco dinero, a auténticas joyas para quienes saben apreciarlas y que tienen un valor de mercado muy alto. Pero en líneas generales, ¿qué hay que hacer para fumar bien un Habano? ¿Qué hay que hacer para poder sacarle partido a algo que, si te gusta realmente, pues es un auténtico placer?
Mira que de pronto eso es un error que tenemos, que pensamos que un Habano es costoso. Hay Habanos bastante económicos, hay Habanos de 3,90, Habanos que son de tripa larga, completamente hecho a manos, que tienen el mismo procedimiento que Habanos de alta gama de 40, 45 euros. Y esa es la virtud que tiene el Habano, que tiene su matiz de muchas vitolas en las cuales puedes jugar de acuerdo a esas tendencias, a ese tiempo de fumada, con Habanos pequeños, como digo, de 4 euros hasta un Habano de 46 euros que te dura una hora, hora y 20. Lo que tenemos que buscar siempre es que esté en óptimas condiciones. Esa es la virtud del club, que tiene una cava en la cual los Habanos están conservados a una temperatura y una humedad controlada, que logra que podamos disfrutar de ese Habano en una óptima condición. Está a una temperatura de entre 17 y 18 grados y una humedad entre 65 y 70% de humedad, uh-huh, que hacen que el Habano sea mucho más fácil de fumar, sea más agradable a la hora de fumarlo, nos recuerde mucho esa playa, esa Cuba, porque es una temperatura muy parecida, para que se mantengan ideales a la hora de fumarlo. Y tenemos que verificar eso, que estén bien, porque un tabaco que está seco, sus matices cambian, sus sabores cambian, se vuelve más astringente en la boca, más áspero, y no lo podemos disfrutar con la mismo interés que podría ser un Habano conservado en unas condiciones ideales. Siempre acudir a un estanco, que tenga cava, una cava en condiciones, y que te garanticen esa calidad a la hora de fumarlos. Y si los llevas a casa, conservarlos también en lo posible en esas condiciones, para que podamos disfrutarlo en el momento que así lo deseemos.
Oye, ¿a ti te gusta todo lo que recomiendas? Quiero decir, como en todo, me imagino, como con el vino, como con la carne, al final a uno, bueno, uno puede hacerse un especialista en una materia en concreto y puede ser capaz de desentrañar las virtudes y los defectos de un producto y recomendarlos o no a un cliente, pero no tienen por qué ir ligado a que sean del gusto preciso de uno mismo, ¿no? No todos los Habanos que pasan por tus manos o por tu boca, me imagino que serán totalmente de tu paladar, ¿no?
Sí, yo considero que mi función, o la función de cualquier Habano Sommelier, no es dar lo que a la Habano Sommelier le gusta, sino buscar los gustos de ese fumador, en mi caso, y sus tendencias. Hay Habanos que para mi agrado son demasiado suaves o demasiado fuertes, pero que a algunos fumadores eso es lo que están buscando, y esa es la virtud que tiene la Habano Sommelier, conocer esas cualidades de ese Habano para que el fumador logre encontrar eso que está buscando a la hora de fumar. no todos, como bien dicen, no todos son mis favoritos o no. Hay algunos habanos que les tengo especial cariño y los recomiendo si veo que ese fumador es lo que está buscando, qué sé yo. Uno yo de Monterrey, que es una vitola suave, a mí me gusta, pero hay fumadores que son muy fumadores de Partagás, por decir algo, que es un habano fuerte. Sí. Entonces, si le termino recomendando un habano, le va a saber a poco. Va a ser un habano que no le va a satisfacer en su momento de fumada. Y esa es la virtud del habano sommelier, conocer eso para que ese momento de fumada sea del disfrute de cada uno de los de las personas que vienen a fumar. Igual también es muy importante cuando no es un fumador conocedor o que empieza en el mundo del habano, saberlo guiar para que esa primera experiencia sea lo completamente agradable posible, para que vuelva a repetir y sea algo que en su recuerdo sea bastante agradable.
Miguel, ¿cómo acaba siendo un habano sommelier? En tu caso, ¿cómo fue tu recorrido?
Yo estuve trabajando en un restaurante aquí en Madrid que se llama Paraíso Madrid, y allí había hace 9 años una carta pequeñita de habanos, y justo me trasladaron aquí a Casa América en ese año que iba a abrir la sede del Club Pasión Habanos.
Sí.
Allí trabajaba con una carta reducida, di 10 vitolas. Y aquí ya me dijeron, mira, hay la oportunidad de trabajar en un club donde se va a ver una carta más o menos entre 85 y 80 vitolas. Entonces sí, me animaba, a mí me encantaba el mundo del habano, me llamaba mucho la atención y acepté la propuesta. Obviamente hubo que capacitarse aún más porque tuve que manejar 10 referencias, a manejar 80, 85, tienes que empezar a empaparte mucho más, a fumar mucho más también para tener el conocimiento adecuado a la hora de recomendar. Y así fue como empezó a andar hace 8 años, precisamente este año cumpliríamos 8 años, la sede del Club Pasión Habanos, que está aquí en Casa de América. Y ahí fue donde empezó mi andar en el mundo de habano ya, de lleno, completamente dedicado al mundo del habano.
A ver, un par de preguntas con marcas de por medio que te quiero hacer. Vamos a ver, esta es una afirmación que hago o que te pregunto y tú en función de lo que pienses me contestas si quieres o si puedes. El Cohiba como marca está un poco sobredimensionado, digamos, en el conocimiento popular.
Sí y no, o sea, me explico. Sobredimensionado es porque mucha gente, sin conocerlo, sin fumarlo, piensa que es lo mejor. Yo, que lo he fumado, y muchos fumadores, conocen muchas de las virtudes que tiene el tabaco de Cohiba. Entre esas virtudes es que está seleccionado de la selección del tabaco, está elegido de las mejores vegas, de las mejores plantaciones de tabaco, que es el tabaco que sale para los Cohibas. Además de eso, el tabaco Cohiba tiene una fermentación, su tabaco, adicional a la que tiene el tabaco en general, de 2 años, en unos barriles de cedro, los cuales le aportan esos sabores amaderados, dulzones, característicos de Cohiba. Entonces ya cuando uno empieza a conocer ese trasfondo que hay en la marca, empieza uno a entender por qué es el valor agregado que tiene Cohiba como tal. Por eso te digo que no, cuando uno no conoce sí se dimensiona mucho más, pero cuando uno ya sabe el porqué de esos sabores, el porqué de ese costo también, porque es un pelín más elevado su precio con respecto a las otras marcas, empieza a entender esa calidad y esos sabores característicos de la marca Cohiba.
El otro día, y esta es la última pregunta, Miguel, el otro día un amigo me decía que una vez por semana, por la noche, cuando está tranquilo en casa, él solía fumar un Montecristo del 2 acompañado con un brandy Cardenal Mendoza. ¿Este maridaje qué tal está?
Es un clásico. El Partagás Serie 2, que es una pirámide, para mi concepto es de las mejores pirámides que hay con respecto a su ligada. Es una ligada bastante clásica, con sabores amaderados muy característicos de la marca Montecristo, y un brandy siempre viene bien a la hora de acompañar a un habano, siempre viene bien. Todos los licores que han dormido en barrica, que tienen algo de barrica, que le aportan esos sabores amaderados, siempre vienen bien para para maridar un habano. Así que es un maridaje clásico, que es el que siempre hemos conocido de café, copa y puro, y en ese café, copa y puro casi siempre iba un brandy. Actualmente se ha abierto un poco más los maridajes con el habano, con los whiskies, con los rones. Inclusive este año que fui al concurso presenté un cóctel que fusionaba un poco esa práctica habitual que era el café, copa y puro, porque realicé un cóctel que se hacía con café y un licor incluido, recordando un poco al carajillo,
sí,
que se utilizaba antiguamente para maridar nuestros habanos. Entonces fue un abrir esa ventana a los maridajes. Claro que sí, un brandy siempre será un buen amigo de un habano, y siempre hay que estar un poco abiertos a esas nuevas tendencias de los maridajes, que es la función que vienen y venimos haciendo los habanos sommeliers, de sacar un poco ese encasillamiento que siempre hay del habano, que es de los abuelos, como hablábamos al principio, o que solo se puede maridar con un tipo de bebida. Esa es la función del habano sommelier, y creo que en ese mundo la estamos abriendo un poco más en disfrutar del habano siempre. Y siempre he considerado que la mejor forma de disfrutar de un habano es como más nos gusta. Y si a tu amigo le gusta con un brandy, pues genial. Hay otras opciones que ojalá, si tienes la oportunidad de traerlo aquí al club, las miraremos y fumaremos otras vitolas y buscaremos esa amalgama ideal a la hora de disfrutar de una sobremesa.
Pues perfecto, hasta aquí la entrevista con Miguel Méndez, campeón mundial del 13 concurso internacional Habano Sommelier celebrado en La Habana, en Cuba. Quien quiera saber más sobre habanos, sobre Miguel y sobre su conocimiento, lo tiene muy fácil. En el restaurante Las 100 Llaves de la Casa de América de Madrid, sita en la Plaza de Cibeles, la conocida Plaza de Cibeles, junto al Ayuntamiento de Madrid. Ahí le podrá encontrar y podrá seguir aprendiendo más de lo que nos ha contado hoy aquí en la Noche de COPE. Miguel, lo dicho, enhorabuena por el campeonato, por el Mundial. Y a seguir con ese gran trabajo aquí cerca de nuestra radio, de la cadena COPE.
Muchísimas gracias y aquí los espero encantados.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Y ya está con nosotros el doctor Esteban Pérez Almeida, que hoy vienes con la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no?
Pues sí, vamos a hablar esta noche de la enfermedad inflamatoria intestinal, y no es este un cuadro baladí, y no es que lo sufra muy poca gente, no, ni mucho menos. Es que cada año se diagnostican 2.000 nuevos casos de enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro país. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor don Xavier Calvet. Él trabaja en el Hospital Part Taulí de Sabadell. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar aquí con nosotros. Comentaba que esto de la enfermedad inflamatoria intestinal no es un tema baladí, ¿verdad?
No, es una enfermedad frecuente, es una enfermedad grave, es una enfermedad que afecta a personas jóvenes y que puede afectar mucho la calidad de vida.
Bueno, 2.000 nuevos casos se diagnostican en nuestro país cada año, ¿no?
Sí, y teniendo en cuenta que es una enfermedad crónica, pues eso equivale a decir que cada 3 de cada 1.000 personas están afectadas de la enfermedad. Eso suena un poco impresionante, pero se estima que hay aproximadamente entre 120.000 y 130.000 personas afectadas de la enfermedad en nuestro país.
Una cifra que suena así impresionante, pero que es una verdadera realidad. Una cifra en donde se ve cómo pues hay 120.000, 130.000 ciudadanos españoles que ven cómo su calidad de vida, y calidad de vida está mermada por esto, ¿no?
Bien, es una enfermedad muy variable, pero que puede tener desde ser enfermedades, de hecho son dos enfermedades, una que es la enfermedad de Crohn y otra la colitis ulcerosa, son enfermedades que pueden tener presentaciones muy variadas, tener una gravedad muy variable y ser desde enfermedades leves a afectar gravemente a los pacientes, incapacitarlos para trabajar. Y además es una enfermedad que es lo que llaman enfermedad oculta, porque de hecho los pacientes lo que producen esta enfermedad son llagas en el intestino. Este da mucho dolor de barriga, puede dar diarrea, pueden hacer sangre, pero es algo que no se ve desde fuera, de manera que estos pacientes tienen buen aspecto generalmente. Con lo cual, son pacientes, digamos, es una enfermedad que no, si no el paciente no te dice que la tiene, podría tener tranquilamente pasar desapercibida y, sin embargo, ser muy limitante.
Y tanto. ¿Sabe de edades, si hay algún grupo etario que sea más frecuente que otro?
Hay dos picos de aparición de la enfermedad. El más importante es en pacientes jóvenes, incluso en niños. Y hay luego un grupo más pequeño que de aparición a partir de los 60 años. Pero el grupo mayoritario son pacientes jóvenes, en edad de trabajar, en edad de tener familia, y que pueden estar muy afectados por esta enfermedad. De hecho, hay un subgrupo pequeño de pacientes que tienen problemas muy, muy graves.
Bien, lo que sí que es cierto es que si lo vemos en gente joven, pues también vemos como en momentos de estrés, como pueden ser los exámenes, pues esto se complica, ¿no?
Bien, no, más que nada, no es solamente, de hecho, el problema de la enfermedad no son los momentos de estrés, sino que es el día a día. Estos pacientes, muchos de ellos no pueden mantener una vida normal, no pueden mantener un trabajo normal porque los brotes de enfermedad que van apareciendo a menudo les impiden ir a la escuela o al trabajo, tienen una tasa de despidos mucho más alta, tienen una tasa de fallos en la escuela mucho más altas porque la enfermedad, de hecho, sin tener ningún signo aparente de enfermedad externa, están muy afectados y les impide llevar una vida normal.
¿No tiene esa relación entonces que yo pensaba con el estrés?
En principio no. Este es muy discutido, este sí. Es un tema debatido. Hay algunos pacientes que están absolutamente convencidos de que el estrés afecta y es posible que en pacientes individualmente hay algún paciente que sí. En general, no, la enfermedad es muy caprichosa y los brotes aparecen sin un desencadenante conocido.
¿Y el tratamiento? ¿Tenemos novedades?
Pero primero que hay que decir de la enfermedad, que es una enfermedad crónica y que, por tanto, no la curamos. También es verdad que tenemos tratamientos muy efectivos. Tenemos novedades relativas. Tenemos unos tratamientos muy bien conocidos desde hace muchos años. Los fármacos más efectivos, lo que se llaman fármacos biológicos, que son para pacientes más graves, aparecieron hace unos 10, 15 años y tenemos una buena experiencia con ellos. Y con esto podemos controlar de manera más que satisfactoria los síntomas de más del 90% de los pacientes, a pesar de que no los curamos. Las novedades van más por, aparte de que sí van apareciendo nuevos fármacos, como mínimo igualmente efectivos que los que tenemos, y algunos posiblemente un poquito más, las novedades van en el hecho de que cada vez más, tratándose de enfermedades crónicas, intentamos que el paciente tome el control de su enfermedad, que todas las decisiones en las que el paciente, que sobre la enfermedad y sobre el tratamiento, las tome el paciente debidamente informado, e intentar que la asistencia sea cada vez de más calidad y que todos los pacientes tengan acceso a los cuidados óptimos.
Bien. Hablamos de un tratamiento crónico, hablamos de un tratamiento, por lo tanto, como bien comenta, de por vida, y hablamos también de esos fármacos biológicos, ¿no?
Sí.
¿La experiencia con estos fármacos a día de hoy cuál es?
Bueno, de hecho, tenemos estudios recientes que en los que se preguntó a los pacientes cómo estaban de satisfechos y, de hecho, hasta un 20% de los pacientes no están totalmente satisfechos con la atención y casi la mitad considera que no reciba un tratamiento adecuado, pero sí que no recibe la información suficiente sobre los tratamientos en su momento. Dicho esto, la verdad es que con una combinación de tratamientos más o menos agresiva y con más o menos, y habitualmente con un pequeño riesgo de complicaciones, conseguimos mantener con una excelente calidad de vida y prácticamente libre de síntomas alrededor del 80% de los pacientes. Hay un grupo en el que, a pesar de todos los tratamientos, la enfermedad sigue activa y es el grupo en el que la repercusión de la enfermedad es más grave.
Perfecto. Pues, doctor Calvet, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros y, sobre todo, por clarificarnos esta enfermedad, la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias.
A ustedes. Buenas noches.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y continuamos con don Ildefonso Pérez Mínguez. Él es presidente de la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España. Buenas noches.
Buenas noches.
Bien, nos comentaba el doctor Calvet cómo esta enfermedad, la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, marca la vida del enfermo en cuestión, ¿verdad?
Pues efectivamente, esta es una enfermedad que, como bien ha dicho el doctor Xavier Calvet, pues es una enfermedad crónica que acompaña al paciente durante toda la vida. Evidentemente, eso ante cualquier enfermedad, pues es marca bastante y es un hándicap a superar. Y más en esta enfermedad que aparentemente, y podemos decir, es un poco oculta, quiero decir, el paciente tiene una serie de trastornos, una serie de problemas que aparentemente hacia la sociedad no los refleja.
Muy bien. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué actividad es la que tienen en esta Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa?
Pues lo que es la base fundamental de la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa, que creció, pues se fundó ya hace ya 25 años, pues es la principal base, es la autoayuda. Es decir, unos pacientes ayudan a otros pacientes, pues contando sus experiencias, ayudando en lo que es el día a día de la enfermedad. Esa es la base principal, el grueso de lo que es la asociación. Paralelamente a eso, evidentemente, se da todo tipo de información, se organizan escuelas de pacientes para que los pacientes estén informados, se apoya psicológicamente a los pacientes y a los familiares, evidentemente, también en situaciones de pues, problemáticas que viven con la enfermedad. Intentamos dar pues todo a través de nuestra revista Crónica, es una revista que se edita pues toda la mayor información. Intentamos dar todo el apoyo para que, a la vez, apoyar campañas de divulgación sobre la enfermedad, intentando que la sociedad en general conozca lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal y que nos ayuden a vivir con ella.
Bien, porque la información es una herramienta fundamental en esto, ¿verdad?
Es fundamental, muy, muy, muy fundamental.
Es que en muchas ocasiones nos olvidamos o nos centramos. Es decir, por supuesto que el tratamiento farmacológico es importante, fundamental, pero la información yo creo que también.
Hay que saber vivir con la enfermedad, hay que saber afrontarla, con lo cual hay que conocer perfectamente lo que es la enfermedad, hasta qué punto nos puede limitar un poco la vida y hasta qué punto podemos sobrellevarlo e intentar vivir con ello. Y después también el paciente tiene que estar informado de las diversas barajar todas las armas que tenemos terapéuticas a la hora de que le atiendan. Quiero decir, ya yo creo que ya pasó eso de que sea solo el médico el que decide el tratamiento, sino intentamos desde la asociación que el paciente esté informado para que sea consensuado, para que sea el paciente y el médico conjuntamente los que hablen del tratamiento a seguir.
Bien, hay un tema también fundamental en esto, es decir, es que hablamos de cómo es una enfermedad que se ceba, por decirlo de alguna manera, especialmente con la gente joven.
Sí, últimamente se está viendo que hay un pico de diagnóstico en gente joven, cada vez hay más gente joven que es diagnosticada, con lo cual es un hándicap a superar, puesto que evidentemente gente joven que la diagnostican una enfermedad crónica ven truncado en parte pues su desarrollo vital, es decir, evidentemente siempre le van a surgir los problemas y la pesadumbre de qué voy a hacer con mi vida, voy a poder acabar los estudios, voy a poder formar una familia, voy a poder tal, eso es pues un hándicap añadido a una enfermedad crónica.
Comentaba yo antes con el doctor Calvet ese momento, el momento de los exámenes finales, el momento de las oposiciones, momentos en donde, bueno, el chaval en cuestión, el estudiante en cuestión, pues tiene que forzarse pelín más y en donde tiene que tener cuidado también con esa enfermedad que padece.
Pues sí, todos contamos experiencia,
claro,
experiencia personal y siempre acabamos contando que llegado a exámenes finales muchos acabábamos en el hospital.
Sí, ¿verdad?
Sí, la verdad es que aquí es un poco saber qué es lo que provoca primero, si el estrés de los exámenes provoca que se agrave la enfermedad, si el propio estrés es un poco darle, pero sí que es verdad que evidentemente situaciones de estrés a una enfermedad. Yo siempre digo que a cualquier enfermedad crónica, pero bueno, una enfermedad como esta que pues le afecta bastante y ante unos exámenes y estas cosas afrontar. Por eso, en la asociación, muchas de las labores que hacemos, la autoayuda que hablaba al principio, pues la autoayuda intentamos que la hagan pues gente joven entre gente joven, por ejemplo, claro. ¿No? Quiere decir, que se apoyen entre ellos, que puedan decir, bueno, pues yo sí estuve mal, pero pude superarlo, y aunque haya perdido un año, al año siguiente pude recuperar y tal, que se dé ánimo entre ellos, que no decaigan en aparte de tener la enfermedad, en una depresión que puede ser peor todavía.
Y máximo cuando estamos hablando de una enfermedad que se estima, y lo comentábamos antes, que en España pues bueno afecta en torno a los 120.000, 130.000 personas.
Sí, sí, se habla incluso de 120.000, 130.000, 140.000. La verdad es que es difícil calcularlo, pero cada vez, tristemente, está aumentando el número de personas afectadas. Pero sí es un número alto, la verdad que sí.
Bien, pues lo que decíamos, el asociacionismo tiene mucho que ver con esta patología, con esta enfermedad. Ustedes están en toda España, ¿no?
Sí, tenemos la Confederación agrupa 34 asociaciones que están repartidas en toda España y son grupos, bueno, en casi todas las provincias donde, bueno, aparte de dar la información, evidentemente hay los grupos de autoayuda donde cualquier persona se puede acercar, sea socio o no sea socio, se puede acercar a solicitar información nuestra, solicitar información, podemos ayudarle en lo que podamos, en asesorarle en todo lo que podamos y sí, intentamos abarcar toda la geografía española.
Bien, ¿tienen alguna página web?
Sí. Pues www.acu2esp.com.
Acu con dos es
esp.com.
www.acu2esp.com. Y para ir finalizando, quería comentar yo algo que también está ahí, que nos lo preguntan mucho, de hecho, pues nos envían muchos correos también. La alimentación. En esto yo creo que es casi un traje a medida, ¿no?
Efectivamente, mucho cuando a una persona le diagnostican una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, la gran pregunta es ¿y qué voy a comer ahora? ¿No? Se asocia evidentemente un problema intestinal a la comida. Verdaderamente no hay nada demostrado que algo afecte al intestino, lo que sí, evidentemente cada uno tiene que ir probando, tiene que hacerse su traje a medida, como usted bien dice, tiene que ir probando lo que le sienta bien y lo que no le sienta bien, no descartarlo del todo, volverlo a probar más adelante para hacerse un poco su dieta pues a medidas, efectivamente.
Pero que a fin de cuentas, que más que menos todos tienen este problema con la alimentación.
Pues sí, la verdad que sí, que si analizamos, pues evidentemente casi todo el mundo tiene ese problema y todos tenemos que andar probando lo que nos sienta bien o mejor.
Otro de los temas que está ahí en la calle y también nos lo preguntan nuestros oyentes es si esto de la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que sabe de familias.
Pues existe un factor genético, y supongo que el doctor lo habrá perfilado, un factor genético pero no hereditario. Es decir, eso es lo que hay que tranquilizar a la gente. Sí que hay una mayor predisposición genética, si hay algún familiar, pero es una predisposición un poco mayor que una persona normal. Y nunca, nunca es hereditaria. Es decir, el gran problema que te preguntan muchas veces es que ¿podré tener hijos? ¿Mis hijos van a tener y tal? Pues evidentemente habrá una predisposición, puede ser que sí, pero no tiene que ser. Evidentemente hay que tranquilizar en ese sentido. Es decir, que hay una parte que sí, pero no es hereditario 100%.
Bien, y ya para ir finalizando, también diferenciar perfectamente lo que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, ¿o van de la mano?
Pues nosotros llevamos primos hermanos, ¿verdad? Llevamos primos hermanos.
Eso está muy bien, es gráfico, ¿eh?
Sí, sí. La verdad es que la gran diferencia es que, por ejemplo, la enfermedad de Crohn puede afectar a todo el tracto digestivo, es decir, desde la boca hasta el ano, y afecta a toda la mucosa del intestino, y la colitis ulcerosa solo afecta al colon, es decir, a la última parte del intestino grueso, y afecta solo a lo que es la mucosa exterior del intestino.
Un último dato, ¿creen ustedes que está aumentando ahora? ¿Creen ustedes que existen factores ambientales también?
Evidentemente, sí.
Así de claro, evidentemente.
Sí. Esta enfermedad está asociada al desarrollo de la sociedad. Es decir, cuanto más desarrollada es una sociedad, cuanto más industrias, por así decir, nos rodean, cuanto más desarrollo en general, vamos a llamarlo así, mayor incidencia de la enfermedad. Entonces, evidentemente, igual que no sabemos el origen, propio de la enfermedad, pero sabemos que existen factores ambientales, existen factores genéticos y evidentemente pues...
Yo lo de los factores ambientales cada vez lo tengo, bueno, lo tengo clarísimo. Entre sí. otras cosas, yo soy geriatra, cuando hablo con enfermos pues ya de años y te digo, oiga, y te comentan muchos, pues mira, a mi nieto le pasa esto, ¿sabes tú lo que...? Digo, ¿a que a ti no te pasaba? ¿Y en tu época claro. cómo? Y claro, todos me dicen, es que en mi época esto no se veía. Se veía con hemorroides y demás, lo que era el tema del sangrado, ¿no? Cuando sí, de cuando sí, íbamos sí. al baño. Pero no esta enfermedad. Con lo cual, a mí no me cabe la menor duda. Hay factores ambientales clarísimos.
También hay por buscar teorías y por buscar orígenes y buscar un poco anecdóticamente, también existe la teoría de la higiene, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, que la habrán oído. Es decir, no está tan limpios los tienen de pequeños, tan asépticos, que evidentemente unas defensas en algún momento dado tienen que defenderse y tienen que atacar. Y tristemente se equivocan y atacan al mismo cuerpo, ¿no? Pues es una de las teorías también que puede ser también, que
sí, está señor.
Ahí encima de la mesa.
Pues Ildefonso Pérez Mínguez, presidente de la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España. Para más datos y los que quieran acercarse a esta asociación, www.acu2es, Alemania, Cádiz, Cádiz, acuesp.com. acuesp.com.
Correcto.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Y nosotros, pues mañana más.
Pues con el magnífico Turn, Turn, Turn de los 60, originalmente de los Byrds, comenzamos el espacio solidario esta noche. Cristina Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaun.
Y vamos también con bomberos. Hoy es un día en el que este programa saca pecho por los bomberos de este país.
Es verdad, ¿eh?
Sí.
¡Qué casualidad!
¡Qué casualidad!
Vamos a hablar de bomberos y de algo solidario.
Por supuesto.
Este proyecto se llama Zancadas de Ilusión y procede de los bomberos de Zaragoza, que van a... Bueno, ahora nos va a contar nuestro invitado, que además es él un poco el alma, Luis.
Así.
El alma que va a recorrer la comunidad aragonesa de norte a sur para dar a conocer la parálisis cerebral y conseguir fondos para la Fundación de Parálisis Cerebral ASPACE. Uh-huh. Luis, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Luis, buenas noches.
Conste que hemos puesto de fondo la banda sonora de Forrest Gump, no porque nos recuerdes a él ni muchísimo menos. Yo he pensado en correr sin parar y he dicho, esta canción va perfecta. Luis, 450 kilómetros de norte a sur de Aragón para sensibilizar a la población de que existen unos niños con parálisis cerebral y necesitan ayuda. ¿Por qué?
Bueno, pues esto surgió con mi compañero y amigo Joaquín, que es bombero y tiene a su hijo Diego en ASPACE. Y bueno, pues estábamos todos los compañeros desde que tuvo al crío, tiene ahora 3 años, pues bastante sensibilizados con el tema y decidimos hacer algo, un proyecto solidario para dar a conocer principalmente lo que es el trabajo que realiza la Fundación ASPACE con estos chicos. Y luego también pues intentar construirles un recreo adaptado para que puedan jugar, algo importantísimo en todos los niños, pero principalmente en esta gente que tiene este problema, pues no tienen un recreo adaptado en todo Aragón y queríamos recaudar esos fondos. Entonces creamos el reto deportivo potente, aprovechando que yo llevo años haciendo carreras de ultrafondo, ultra trails, uh-huh. y bueno, pues pues decidimos cruzar Aragón y dar a conocer este proyecto por todo Aragón, que es ahora cuando se va a materializar, claro.
Hoy haces carreras habitualmente de largo recorrido, por encima de la distancia del maratón, pero ¿alguna vez te has planteado que Aragón tenía 450 kilómetros de norte a sur, Maño?
Pues hombre, yo me parece que eché un órdago cuando preparamos el proyecto, pero os puedo asegurar que sí que me he metido en carreras muy similares. El reto es difícil, pero es posible, y más pensando que no es una carrera, es ir avanzando y ir gestionando pues cada momento, ¿no? Correremos, andaremos, pero cada paso que vayamos dando pues estaremos más cerca, ¿no? de conseguir esa meta, que en cierta manera, como os digo, no va a ser una competición, va a ser simplemente una aventura, ¿no? De una semana y bueno.
Que empiezas justo el 21, porque bueno, empiezas a correr el 21, pero digamos que el proyecto Zancadas de Ilusión ya lleva mucho tiempo. A través de la web recaudáis fondos, vendéis material solidario y además también se pueden comprar kilómetros para echarte una manita y echar una mano a ese recreo cubierto que cuesta unos 100.000 euros, ¿no? Más o menos lleváis ya 30.000. Tú, entonces, digamos que vas a hacer 7 etapas, 45 municipios. Cuéntanos un poco cómo va a ser la historia. Tú vas, la gente te espera, vais a hablar de Aspaz en los municipios, o simplemente vas a pasar corriendo, para que nos hagamos una idea.
Bueno, pues como tú bien has dicho al principio, llevamos 6 meses realizando un montón de actividades, dando a conocer la fundación, principal objetivo del proyecto,
claro,
dando a conocer el problema que tiene la familia que cuenta con un miembro afectado por la parálisis, dando a conocer el trabajo tan importante que hacen con estos chicos la gente que trabaja en la fundación, y a la vez pues recaudando fondos gracias a la página web zancadasdeilusion.es, pues como tú bien has dicho, con donaciones, con venta de camisetas, de pulseras, etcétera. Ahora toca, pues, como digo, pues por Aragón. Yo voy a correr, mis compañeros me van a seguir con una logística, con vehículos, me van a ir esperando en puntos estratégicos, y mientras ellos esperan, irán haciendo pues diferentes actividades, vendiendo igualmente camisetas, pulseras, etcétera, y vamos a intentar que sea pues una especie de fiesta y que la gente pues colabore mientras nosotros vamos pasando por cada municipio, como tú bien has dicho. Y bueno, ir avanzando y vamos a ir un equipo bastante completo de...
Sí, o sea que va a haber una parte de sensibilización y luego vas a llegar tú y también está ahí el reto deportivo. Oye, ¿te has hecho este camino ya en coche?
No, en coche no se puede. Lo bonito es que hemos unido todo por caminos y senderos. Y el único asfalto que tocamos es en las provincias y en los pueblos. O sea, el recorrido es muy chulo y en bicicleta se puede hacer el 90%.
O sea, que para que la gente os pueda ver, digamos, lo normal sería que os esperaran a que pasarais por las localidades, ¿no?
Exacto. Luego la gente se puede unir en los pueblos o en las ciudades para acompañarme un rato corriendo, pues para animar, para comprar esas camisetas y esas pulseras, que todo suma para ir recogiendo fondos para ser recreo adaptado. Y sí, el tema, yo, bueno, el recorrido lo he hecho y lo he mirado en mapas. Ha habido un trabajo estos 6 meses bastante grande de ir con bicicleta, mirando tramos, de ir cambiando, etcétera. O sea, llevamos mucho jaleo. Sí,
oye, Luis,
desde que he empezado.
¿Y dónde va a estar este recreo cubierto, situado dentro de la comunidad aragonesa? El único, decías antes, que va a haber en Aragón.
Sí, pues va a estar en las instalaciones de la Fundación Aspace en el Zorongo. Pero el otro día estuvimos con el alcalde, don Alberto Bellor, y se comprometió, aprovechando este proyecto, a instalar algún columpio adaptado para las demás personas que tengan un problema, pues que vayan en silla de ruedas o puedan acceder a un tipo de este tipo de columpios, ¿no? De plataformas multijuegos en la ciudad. Quedamos que iba a ponerlo en algún sitio. Entonces, ya, pues a ver si se cumple. Y indudablemente, claro, en el proyecto lo que queremos es que Aspace, que es para quien va dirigido, pues tenga en, su, en sus instalaciones el, este recreo adaptado.
Que tiene 88 niños, ¿no? Niños y niñas dentro de la fundación para que puedan disfrutar de este recreo.
88.
Oye, pues es un proyecto muy bonito, un reto, 450 kilómetros, pero sobre todo es un reto de sensibilización, Luis. Es la primera vez que lo hacéis, es el primer, este año, el primer tiempo, proyecto que hacéis con Zancadas de Ilusión y Aspace.
Sí. Es la primera vez y ya te digo, surgió por algo muy cercano, no surgió por algo así que dijera yo... voy a hacer algo para... No, es un amigo que tuvo a su crío con problemas
con
al principio en el embarazo, uh-huh. Exactamente, y yo decidí con él el hacer algo aprovechando el 150 aniversario de los bomberos, que ha sido este año.
Ah, que es vuestro 150 aniversario, los bomberos de Zaragoza.
Claro.
Ah,
sí.
Y entonces, tenéis una asociación cultural y deportiva, ¿no, vosotros?
Sí, a través de ella eso, y sí, hemos... proyecto adelante y bueno, estamos todos ahí unidos para sacarlo adelante, el proyecto.
Lartaun, bomberos solidarios. ¿Cómo lo ves?
No, que me estaba diciendo que bomberos solidarios, que a mí me parece fantástico que podáis llegar a construir esto para que sean los más desfavorecidos, los que ellos por sí solos no son capaces de conseguir lo que tanto se merecen, pues que lo hagáis vosotros corriendo en su nombre, ¿no? Que espero que la población en general y sobre todo los aragoneses respondan a este llamamiento vuestro.
Pues sí, eso esperamos y yo invito a la gente a que entre en la página web zancadasdeilusion.es y está colaborando y entre todos, granito a granito, pues consigamos ser declarado adaptado que todo niño debe tener esa oportunidad, ¿no?, de poder jugar cuando es pequeño.
Claro que sí, Luis. Bueno, el día 21 sales de Canfranc y terminas en Rubiolos de Mora. Te vamos a seguir en la pista.
Vale.
No podemos llegar a correr contigo, que estamos en Madrid, pero te seguimos la pista.
Vale, hasta Rubiolos no paramos, o sea, que cueste lo que cueste, hasta allí no se para.
Mucho ánimo.
Luis Muñoz, muchas gracias, te seguiremos en zancadasdeilusion.es. Que vaya muy bien.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Dices que no le vamos a seguir físicamente porque estamos en Madrid y porque no sé tú, pero yo desde luego, si le aguantara un kilómetro corriendo, mucho me parecería ya,
Esto te iba a decir, pues 450, ¿qué me dices?
Uf, qué mérito tiene. Y sobre todo, qué buena idea la de ayudar a los chavales de la Fundación de Parálisis Cerebral de Aspace, Zaragoza, de Aragón. Cristina Sánchez, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Lartaun.
Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La muerte de un bebé de 5 semanas por asfixia, cuando paseaba pegado al pecho de su madre en un portabebés, ha abierto el debate en Reino Unido sobre la seguridad que ofrece este sistema de transporte de los niños más pequeños.
Esta triste noticia ha dado a conocer otros casos similares, cuando los bebés eran trasladados en fulares, bandoleras y mochilas ergonómicas de este tipo. En el Reino Unido se habla de otros 6 fallecimientos, mientras la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos ha investigado al menos 14 muertes en los últimos 20 años relacionadas con esta forma de porteo. En España no se ha conocido ningún caso.
Hay que tranquilizar, puesto que esto no es frecuente. Aquí en España no tenemos recogido ningún caso de fallecimiento por ese motivo. El riesgo de muerte es la asfixia. Por lo tanto, hay que evitar esta situación de asfixia. Digamos que la palabra de oro es vigilancia y evitar que se produzca la situación de asfixia. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que la vía respiratoria tiene que estar abierta, o sea, libre, no comprimida contra el pecho, no comprimido el mentón contra... O sea, la cabeza flexionada nunca debe de estar. Debe de estar en ligera extensión. Porque si se flexiona la cabeza, o sea, la barbilla toca contra el pecho, se produce una situación de cierre de la vía aérea. Y esto en niños pequeños, sobre todo los menores de 3 meses, 3-4 meses, como todavía la musculatura no es suficientemente fuerte, no son capaces de reaccionar ante esta situación. Si encima están cubiertos por una tela fuerte que los comprime más, no tienen fuerza como para levantarla solitos. O sea, ellos mismos se asfixian.
Para conocer mejor este sistema y su seguridad, hemos hablado con la pediatra Isabel Izquierdo, que es coordinadora del Grupo de Trabajo para el Estudio de la Muerte Súbita Infantil de la Asociación Española de Pediatría. Estos sistemas de sujeción de los niños son muy variados, como nos indica.
Que lo primero que hay que hacer es adaptar el portabebé, hay muchos modelos, al bebé. O sea, al bebé en concreto, según el peso y la edad. Y generalmente se recomienda el que mira hacia la madre. Lo que pasa es que también depende de un poco los recién nacidos, la musculatura dorsal la tienen muy débil y entonces para eso es casi mejor una postura pegado al pecho de la madre pero más horizontal, siempre boca arriba y con la cabeza descubierta. Lo importante es que la cabeza esté descubierta, que no esté cubierta ni la cabeza ni la cara, y que la madre o el padre o la persona que lleve al bebé lo vigile, porque esto, la seguridad la tienen que dar los padres, no el portabebés.
La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo ya advirtió en 2010 que los portabebés en forma de C pueden resultar peligrosos.
La mamá no tampoco tiene suficiente control del niño. Es como un bolso, que en forma de C y queda bajo, o sea, queda a nivel de la cadera. El portabebés tiene que quedar alto, por encima de la cadera, por encima del ombligo, sobre el pecho, y donde una zona donde la madre lo pueda observar continuamente.
Quien lo lleva, sea la madre, el padre, otro familiar o quien sea, debe asegurarse que el bebé esté cómodo y usando el portabebés adecuado según el peso y la edad del niño. Los portabebés son muy cómodos, pero a la vez nos obliga a los padres a estar más atentos.
También lo que pasa es que son cómodos, permiten que hagas otras actividades, la costumbre, la confianza que coges con el portabebés, y perdemos un poco lo que es la vigilancia o la alerta. Otra cosa importante es que, pues oye, no podemos ir en bicicleta, ni a lo mejor ir por un suelo que... Hay que tener en cuenta que llevamos un bebé encima. Pues esto, lleva a su bebé encima. Si cae, cae con su bebé. Si resbala, resbala y cae, puede caer sobre su bebé, que eso también supone un... Entonces son cositas que no caemos en ellas, pero que tienen un riesgo por eso, porque puede ser peligroso en ese aspecto. Pero bien manejado, bien controlado, bien sujeto, vigilando, no tiene por qué ser un objeto de riesgo.
El cuidado principalmente se tiene que tener con los bebés que no llegan a los 5 meses. Como ha contado la pediatra, tienes que asegurarte de que estén en posición horizontal, a la altura del pecho, vigilando que la cabeza ni la cara estén cubiertas y colocando la cabeza de forma ligeramente extendida, evitando que el mentón toque contra el pecho, la flexión del cuello. Además del uso de los portabebés en niños de pocos meses, también se usa para niños que superan ese tiempo.
Luego los niños más mayores, pues claro, ya tienen más fuerza, tienen la musculatura corporal y cervical... es más potente, tiene más control de cabeza y entonces puede estar ya más, digamos, ahorcajadas y con las piernecitas rodeando o bien el lateral, el dorso de la madre o el pecho y erguidos y con la cabeza ya siempre descubierta, claro, porque ya se mantiene mejor la cabeza. Hay algunos que ponen que hasta 16 kilos, claro, pero esos, yo creo que estos más grandes van mejor a la espalda que al pecho. Ten en cuenta que esto sobrecarga la espalda del que lo lleva, ¿eh?
Para la coordinadora del Grupo de Trabajo para el Estudio de la Muerte Súbita Infantil de la Asociación Española de Pediatría, el portabebés es muy recomendable para crear lazos afectivos.
Hombre, yo no lo veo mal. Fíjate, hay países donde la cultura, a nivel cultural, no hay otro sistema más que este. Por ejemplo, en la India. Tú ves a las mamás de la India que van todas con los bebés así. Yo considero que puede ser muy beneficioso para ambos, para mamá, para el niño, favorece el apego, favorece la lactancia materna, están en contacto. Y eso es muy bueno.
Nos vamos a ir a actualizar la información aquí en COPE y directos a la última hora del programa.